Somos tu radio. Somos tu mañana de pe a pa.
Aquí está el reto climático de José Miguel Viñas. Hola, José Miguel, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
Hoy tenemos invitado especial, así que vamos rapidito con nuestras meteoconsultas.
Vamos para allá.
Meteoconsultas.
Desde Guadalajara, Juan Escribano nos comenta que a veces ha observado cómo las nubes se distribuyen en el cielo formando una especie de bandas paralelas. Y le gustaría saber el porqué de esa distribución, por qué se produce. ¿Qué le puedes contar a Juan?
Pues que la aparición de bandas nubosas paralelas en el cielo obedece a la presencia de un fenómeno ondulatorio en la atmósfera. En el aire es relativamente frecuente que se formen y transmitan ondas de gravedad. Y cuando un determinado volumen de aire que se desplaza en la horizontal es forzado a ascender, o bien por factores dinámicos que se producen en el seno de la atmósfera, o bien por la interacción del aire con los elementos del relieve, se produce un tren de ondas. Si un flujo de aire incide a cierta velocidad contra un obstáculo montañoso, como una sierra o una cordillera, el aire es forzado a ascender a barlovento, formándose una onda de montaña a sotavento, que a veces se propaga centenares de kilómetros de distancia. Si el contenido de humedad al nivel de las cumbres es elevado, entonces en las crestas de ese tren de ondas se forman nubes, dando como resultado esas bandas. Esas bandas nubosas habitualmente son altocúmulos lenticulares. Lo más seguro es que esas nubes paralelas que ha visto Juan, a veces desde Guadalajara, estén asociadas a ondas de montaña generadas en el sistema central cuando soplan vientos intensos del noroeste. Esos vientos inciden transversalmente a la línea de montañas y se forman las ondas con esas nubes.
¡Qué curioso! Bueno, pueden enviar sus meteoconsultas, como hizo Juan, al correo del programa, ya saben, de peapa@rtv.es o directamente a josemiguel.vinas@meteorred.com. También pueden hacerlo a nuestras redes sociales o al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
Nos encanta movernos los lunes por esta biblioteca del clima. ¿Qué libro nos has traído esta mañana para incorporarlo a la biblioteca?
Pues traigo un libro muy recomendable que acaba de salir publicado, está calentito todavía. Se titula El desafío del clima. Lleva como subtítulo Entiende el tiempo y el cambio climático para salvar el planeta. Lo ha editado HarperCollins y es una obra colectiva que ha elaborado el equipo del Tiempo de Televisión Española. Es un libro muy oportuno, ya que la pandemia ha desplazado de la actualidad informativa al cambio climático, aunque aquí estamos tú y yo, Pepa, todos los lunes hablando del asunto. Y sin embargo, tal y como indica el título del libro, es un desafío, probablemente el mayor, al que jamás se ha enfrentado la humanidad. La dedicatoria del libro es toda una declaración de intenciones de los autores. Leemos en ella lo siguiente: a los niños y jóvenes que heredarán el planeta y que continuarán nuestro legado, para que puedan vivir en el mismo fantástico lugar en el que hemos crecido nosotros. A los que quieren cambiar para que ni nuestro clima ni nuestro planeta cambie. A todos ellos y a vosotros os dedicamos este libro. Un libro donde de forma sencilla y muy rigurosa se exponen todas las claves del cambio climático, contando con el apoyo de muchas figuras y cuadros de texto a dos tintas, rojo y azul, que dan bastante originalidad a la obra y la hacen verdaderamente atractiva para el lector. Podría estar yo aquí toda la mañana hablándote de las bondades del libro, El desafío del clima, pero creo que lo mejor es que nos lo cuente Albert Barniol, el responsable del área de meteorología del Tiempo de Televisión Española, que está aquí acompañándonos.
Pues nos alegra mucho que haya venido a visitarnos Albert Barniol. Hola, Albert.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, buenos días. Oye, ya te vi, el otro día te vi en el Espacio del Tiempo enseñando el libro y me pareció una idea maravillosa. Y me encanta esta dedicatoria que nos ha leído José Miguel. ¿Cómo podemos afrontar, que esa es la pregunta que nos hacemos todos, cómo podemos afrontar individualmente el desafío del clima que da título a vuestro libro?
Bueno, lo primero, agradeceros que nos hayáis invitado a los dos a hablar de este libro. La verdad es que para nosotros es un reto muy importante y, de hecho, es un reto que extendemos a todo el mundo. Obviamente, enfrentarnos a una situación como la actual en el cambio climático, pues no es algo trivial. Y, por tanto, como que es un problema tan complejo, nos da mucho miedo afrontarlo de forma personal, y por eso a veces tenemos la tentación de quedarnos quietos. Nosotros pensamos que entender y conocer el problema es la primera fase, y luego a mí me gusta mucho la idea de extender la mancha. Si yo me conciencio y empiezo a actuar de una forma coherente a estos postulados, y luego se lo explico al de a la persona que tengo a mi lado, o educo con estas ideas a mis hijos, poco a poco voy extendiendo este conocimiento, claro, y vamos a creando una comunidad, porque en el fondo este es un problema que no vamos a solucionar de forma individualizada, sino que tenemos que hacerlo de forma colectiva. Y por tanto, yo creo que el primer paso es esto, entender bien bien qué es lo que ocurre e ir poco a poco extendiendo esta mancha.
Uh-huh. Bueno, este libro lo habéis escrito durante la pandemia, con la dificultad que tiene no haber coincidido presencialmente prácticamente nunca, ninguno de los que formáis el equipo del tiempo. ¿Cómo os habéis organizado esas tareas y cómo ha sido el trabajo de coordinación hasta que ya el libro por fin llegó a la imprenta?
Bueno, esto fue un reto como todos los que hemos tenido todos nosotros a lo largo de estos 2 años. No es distinto al resto. Es verdad que en el área del tiempo hemos ido trabajando todos y por tanto sí que íbamos viendo. Con las editoras era un poco más complicado y probablemente con algunas de ellas es la persona a la que más mails he enviado en mi vida, enviando sí, todos los capítulos, idas, venidas, aquí comentamos esto, aquí comentamos lo otro, pero creo que la motivación de sacar este proyecto adelante suplía precisamente todas estas dificultades, ¿no? Y todos nosotros hemos visto a lo largo de estos 2 años que cuanto mayor dificultad, a veces más sacamos de nosotros, sí, para poderlo llevar a cabo, y esto es un muy pequeño ejemplo.
A mayor dificultad, mayor entusiasmo para sacar algo adelante, sí, eso está claro. Mira, hemos cambiado al ver la nomenclatura. Hemos pasado de decir cambio climático a emergencia climática. ¿Tú crees que este cambio de nombre ayuda a la hora de concienciar sobre el desafío del clima a la gente?
Yo creo que ayuda, pero ayuda sobre todo a la clase gobernante, a los dirigentes políticos principalmente, porque no tienen ya margen de toma de decisiones. Entonces ya estamos hablando de una emergencia. Para el usuario medio, para los ciudadanos, cambio climático, emergencia climática, crisis climática, reto climático, todo va en la misma dirección y nosotros tenemos esta capacidad de actuar. Pero es verdad que necesitamos que nuestros líderes, nuestros políticos, los empresarios también, empiecen a ver esto ya como un punto final, en el sentido de que hay que actuar de forma inmediata y, por tanto, la expresión de emergencia climática a mí no me parece mala, ya, dedicada a ellos.
No está muy bien. Lo que pasa es que tengo la sensación de que nos vamos insensibilizando. Cuando la primera vez que vimos emergencia climática decimos, hombre, es una emergencia, es verdad, no es un cambio climático, es una emergencia. Pero cuando has oído ya 70 veces emergencia climática,
claro,
pues
yo creo que incluso
te suena igual que cambio.
Dentro de todas estas nuevas expresiones que hay, yo soy más partidario de crisis que de emergencia, precisamente por eso, porque una emergencia de repente te pone en alerta, pero llega luego una relajación.
Claro.
Y una crisis, sabes que puede ser muy gorda, como puede ser la del clima, pero bueno, hemos salvado crisis importantes a lo largo de la historia. Entonces parece que
ahí estamos.
Una
tras otra.
Efectivamente. Bueno, Albert, los espacios de televisión, del tiempo de Televisión Española, han evolucionado muchísimo desde que ya en el año 1956 allí estaba Mariano Medina con su pizarra, hasta la actualidad con vuestro equipo, que lo hacéis fantástico además. Con la vista puesta en el futuro de lo que estamos hablando, del tema climático, en los próximos años, ¿tú crees que va a haber una evolución en los propios espacios y que ya no van a ser tanto espacios del tiempo y van a ser más espacios del clima o del cambio climático? ¿Cómo ves eso?
Pues yo creo que ya un poco intentamos seguir esta línea. Obviamente nuestra profesión va a ir cambiando un poco en este sentido. No es que compitamos con los teléfonos inteligentes que te dicen qué tiempo va a hacer mañana, pero decir simplemente que va a llover mañana no es nuestra mayor de las preocupaciones. Tenemos que vestir un contenido, unas explicaciones que sean atractivas y que sean interesantes, en nuestro caso a los telespectadores o a los oyentes. Y el cambio climático, que es algo que ya tenemos presente en nuestro día a día, debe ser algo que tiene que estar en nuestros espacios. Como bien sabéis, los pronósticos indican que los próximos años todo va a ir pues algo más distinto y por tanto vamos a tener que formar e informar a la gente para que entienda a qué nos enfrentamos. Y la labor que tenemos los espacios del tiempo es muy importante. Nosotros tenemos siempre una pequeña ventana cada día para incidir diariamente y explicarles cosas a la gente, que a veces me da la sensación que es como un poco invasivo, ¿no? Porque entramos en la casa como ahora, ¿no? Que entras en los oídos de la gente.
Bueno, la radio está invadiendo todo el tiempo espacio de los oyentes y escuchantes que nos lo permiten, claro.
Exactamente, pues ya que te lo permiten, tenemos que la obligación de aprovechar esta invitación de la forma más correcta y, por tanto, también más eficiente. Y hablar y explicar sobre el cambio climático es una obligación.
Es que es verdad, ahora que hablabas de los teléfonos inteligentes, os ha salido una clara competencia, porque ahora todo el mundo lleva un hombre del tiempo en el bolsillo, o sea, lleva un mini hombre del tiempo porque tú sabes que cuando dice, uy, parece que va a llover, la gente enseguida mira y dice, uy, por horas, horario, ¿no? La predicción horaria. Se equivoca bastante, ¿eh?
Pero además nosotros lo explicamos mucho mejor.
Hombre, ¿eh? Que vas a comparar, pero que es verdad, sí, es que cierto. Tenéis que abriros otros caminos, sí, porque... Sí. Porque yo creo que ahora se equivocan todavía mucho estas predicciones automáticas, pero en el futuro vete tú a saber, ¿no? Se atinarán más. Y entonces me hace mucha gracia eso de llevar el nombre del tiempo en el bolsillo. Bueno, aquí en el reto climático comentamos con José Miguel todos los lunes algunos de los impactos del cambio climático, tanto los que ya tenemos aquí como los que van a venir, ¿no? Aquí en nuestro país, ¿cuáles creéis vosotros que serán los principales impactos que vamos a tener?
Bueno, responder esta pregunta siempre es como hablar de cosas malísimas, porque la verdad es que no se presenta nada bueno.
Es que no hay nada bueno.
¿Vale?
Además, lo decimos Pepe y yo muchas veces, es que seleccionas las noticias todas las semanas y de verdad que cuesta mucho una noticia que te abra un poco la...
Bueno, hay algunos que sí, que están contentos porque dicen que va a hacer más calorcito y ya. El agua del mar va a estar más calentita.
No, yo no lo veo del todo así. Yo utilizo una imagen visual que leí hace muchos años y aunque en algunos aspectos no se ajusta del todo, pero la idea es que si se cumplen los peores pronósticos, de alguna manera España sería similar a lo que es ahora Marruecos. Una gran extensión del desierto o de una área semiárida o semiárida, en la que el Mediterráneo pasaría a ser una zona de arbustos, por ejemplo, y el Cantábrico, que es nuestra zona más verde, pasaría a ser un área similar al Mediterráneo. Al margen de la idea de que se extiende la zona desértica o semiárida por buena parte de España, yo me quedaría con la idea de que todos esos lugares y esa biodiversidad con la que hemos crecido y la que hemos vivido, la que nos han transmitido nuestros abuelos, la que queremos enseñar a nuestros hijos o la que recordamos de nuestras vacaciones o de nuestro día a día, todo ello pues pende de alguna manera de un hilo y tiene tendencia a cambiar. La diversidad dirá menos. Solo las especies que se puedan adaptar a estas condiciones más extremas pues van a poder continuar en nuestro país y, por tanto, eso va a ser un factor importante. Pero si solo esto no les interesa a la gente porque resulta que son seres insensibles con un alma de hierro, pues les diré que la economía también se puede ver perjudicada porque nuestro país es un país que vive del turismo y, por tanto, si es un lugar menos agradable para estar, va a venir menos gente. Somos una sociedad que nos estamos especializando en aislarnos del exterior. Cuando hace mucho calor, ponemos aire acondicionado. Si hace más calor, pongo más aire acondicionado. Si hace calor en las calles, construyo pasillos con aire acondicionado, como en Las Vegas, sí. para no sufrirlo. Y si hace frío, exactamente lo mismo. Y claro, podemos vivir, pero esa vida no es la que tenemos ahora y a mí personalmente no me gusta.
Y a mí tampoco, la verdad. Albert, ¿cuál es, en tu opinión, la asignatura pendiente en la comunicación de estos temas, del cambio climático? ¿Qué es lo que hace falta para que todavía consigamos llegar más a la población? ¿Cómo lo ves?
Es difícil, ¿eh? Pero yo creo que, mira, pues...
Porque yo creo que hay cosas que no se han hecho bien. No puede ser que llevemos 30 años hablando de lo mismo.
Sí, puede ser, sí. Pero bueno, ¿no ves lo que está pasando con la pandemia? Sí. ¿Tú crees que hemos asustado suficiente? ¿Crees que la gente se ha asustado? No.
Ya,
bueno.
Viéndolo...
Hay gente que claro, obviamente, claro, sí. Y hay mucha gente responsable y que está horrorizada con lo que estamos viendo, pero hay otra que da igual lo que tú digas.
Es verdad.
Exacto. Yo creo que, mira, la pandemia es un buen ejemplo en el sentido de que ha sido una crisis en la que la ciencia ha estado investigando al mismo ritmo que informábamos, con lo que las contradicciones que a veces generaba esto, con una población que estaba muy pendiente de los resultados y además con muchos intereses incluso económicos al respecto. Y hemos visto cómo ese equilibrio era muy difícil de mantener al mismo tiempo que conseguías concienciar a la gente de cuáles eran las mejores formas de actuar. Y de alguna manera la crisis climática o la emergencia climática o el cambio climático ocurre algo similar. La ciencia va avanzando, al mismo tiempo tenemos que comunicar y todo esto implica un cambio de vida y de sistema para la gente si queremos mitigar este cambio climático. Y todo ello es muy difícil. Yo creo, sinceramente, y siguiendo ya que somos meteorólogos y hablamos de esto, creo que es mucho mejor el chirimiri y la lluvia continuada que empapa el suelo que las grandes tormentas o los grandes aguaceros. Entonces, yo creo que espacios, por ejemplo, como este, que cada semana vais contando cosas, si los espacios de meteorología poco a poco van introduciendo teniendo en cuenta que en general, afortunadamente, los hombres y las mujeres del tiempo somos gente que tenemos un cierto grado de credibilidad con la gente que nos escucha, porque saben que hablamos con conciencia de ello, pues yo creo que este pequeño goteo tiene que ser como mínimo la base de todo ello. Luego, si podemos conseguir ilustrar todo ello, pero al final hay una parte que es importante, no nos tenemos que olvidar, que es que somos una sociedad de consumo y por tanto tenemos que continuar consumiendo. Lo que tenemos que conseguir es, como usuarios, por ejemplo, pedir que a las empresas que fabrican las cosas que nosotros necesitamos, pues que las empiecen a fabricar de una forma más sostenible, que saquen su rendimiento económico, que en vez de ser una sociedad dependiente del carbón y por tanto del CO2, que es malísimo para nosotros, ¿vale?, pues tengamos otra forma de poder movernos en coche o en autobuses. En este sentido, por ejemplo, el otro día leía una noticia que me parecía fantástica. Creo que era la ciudad de Zaragoza que ha decidido que a partir de ya mismo los transportes públicos, los autobuses, van a ser eléctricos. ¿Vale? Pues esto es un cambio. Es un cambio. Sí. Es decir, los gobernantes, que no sé ni qué partido es ni quién gobierna en Zaragoza, han decidido que si tienen que invertir dinero público para el transporte público, lo van a hacer de forma que sea sostenible con el medio ambiente y contra el cambio climático. Pues esta, yo creo que de alguna manera también es la línea.
Que yo sostengo, y lo sabe José Miguel desde hace muchos años, que tenemos una memoria meteorológica muy corta. O sea, siempre decimos, uy, nunca había pasado tanto frío, y después te das cuenta de que los datos indican lo contrario, que hace 3 años o 6 pasaste un frío muy superior, ¿no? Y tengo también la sensación con estas cosas de que no solo es corta nuestra memoria meteorológica, sino también nuestra visión de futuro meteorológica. Entonces, bueno, esto está diciendo Albert Barniol que España va a ser Marruecos y que buena parte de España va a ser un desierto, pero bueno, esto, ¿quién lo va a ver, sabes? O sea, ¿qué más nos da si nosotros no lo vamos a ver? Esa es la... Estoy hablando en plan irónico, perdonen, que no es lo que pienso yo, pero que hay mucha gente que se escuda en eso. Bueno, va, pues ya se apañarán los que vengan.
Claro, pues ahí está nuestra labor, porque yo creo que la formación y la concienciación van de la mano. Y formar y hacerles entender a la gente de dónde viene y por qué ocurren las cosas es lo que nos permite exactamente luego ir tomando conciencia y actuar de una forma algo distinta. Y es verdad que tenemos que luchar contra estas inercias que todos tenemos, ¿eh?
Sí.
Yo, por ejemplo, para venir a Prado del Rey desde mi casa, si vengo en mi vehículo privado, en mi moto, tardo 15 minutos, si vengo en transporte público tardo 45 minutos. Obviamente que es más sostenible pues venir en transporte público. ¿Cómo he venido? He venido en moto.
Claro.
¿Vale? Todos tenemos nuestras, pero si en vez de 45 minutos tardase 30, pues a lo mejor ya era más fácil venir de una manera u otra. Todos tenemos de alguna manera que luchar con estos pequeños conflictos.
Pero fíjate, Pepa, eso que acabas de apuntar tan interesante, que yo creo que algo está cambiando, la propia percepción de la velocidad con la que está cambiando el clima. Es decir, antes lo veíamos, o lo veía mucha gente, como algo demasiado
lejano. Sí, es verdad. No, ahora nos damos cuenta, pero todas las semanas casi
Claro, hay muchos fenómenos extremos que ya nos están empezando a afectar. Bueno,
el que lo niegue ahora es que, francamente...
Tiene una venda delante de los ojos.
Pues eso.
Bien, por ir terminando, Albert, aunque estaríamos contigo de verdad aquí mucho más tiempo, en el último capítulo del libro, que se titula Juntos podemos hacerlo, pues vamos a terminar con eso, ¿no? ¿Qué nos contáis en el libro? ¿Cómo podemos afrontar la sociedad este desafío tremendo del cambio climático?
Bueno, pues nosotros planteábamos una idea que para mí es muy potente, y es la idea de que no estás solo, ¿vale? Que si tú eres consciente del problema al que nos estamos afectando, pero ves que es un problemón tan grande que no hay manera de meterle mano, no te hundas, no desesperes, no te frustres, porque al lado tienes a otra persona que también cree lo mismo. Ajá. Y que cuando somos dos, o somos tres, o somos 3.000, como mínimo somos los que hemos escrito el libro, más nosotros dos, mira, ya somos unos cuantos más. Y te das cuenta de esto, eres consciente de que las adversidades son poco menos y que los objetivos son más fáciles de alcanzar y de una forma más placentera. Porque los éxitos, y esto tiene que ser un éxito, cuando los compartes, sean siempre mucho más dulces. Y yo creo que esta es un poco la idea hacia donde tenemos que tender.
El desafío del clima, editado por HarperCollins, es el libro del equipo de meteorología de Televisión Española, cuyo responsable ha estado aquí hoy con nosotros, Albert Barniol. Albert, ha sido un placer tenerte aquí. Casi os voy a pedir la predicción para, en los últimos 3 minutos, la predicción a los dos para ver qué nos espera esta...
Hacemos mano a mano, Albert.
Venga, pues vamos a la predicción.
Avance semanal de predicción.
Pues eso, a ver qué nos podéis contar en tres minutos que va a pasar esta semana.
Bueno, pues viene una semana como muy primaveral, ¿no? Porque no se termina de estabilizar del todo el tiempo, vamos a tener altibajos y bueno...
Yo estoy medio enloquecida, ¿eh? Francamente.
Pero bueno, ya sabes lo que es la
primavera. De la camiseta de tirantes y las sandalias del sábado a esto que llevo hoy.
Yo también, ¿eh?
Bueno, vamos a incidir al menos en las cosas importantes. Hemos arrancado la semana con lluvias por el Mediterráneo. Ayer vimos cómo se generalizaron por muchas zonas y en algunos sitios fueron intensas. También está empezando a llegar una nueva tanda por Galicia que va a ir extendiéndose por otras zonas del oeste peninsular hoy. Pueden ser localmente fuertes, sobre todo al oeste de esa comunidad, persistentes. Alcanzarán otras zonas también del interior peninsular por la tarde. Y vientos que ayer ya empezaron a arreciar del oeste, se van a seguir notando en muchas zonas, fuertes, por ejemplo, por las costas de Almería. Allí suele, con estas situaciones, el viento se suele canalizar y acelerar. La zona del Estrecho, Baleares, el oeste de Canarias. Eso en cuanto a la jornada de hoy. Mañana, una tendencia a despejarse los cielos en buena parte del país, aunque todavía por el norte peninsular se puedan producir algunos chubascos, pero ya no tan importantes.
Sí.
Destacados mañana todavía esos vientos por el litoral gallego, por el Cantábrico, Valle del Ebro, Ampurdán, vientos ya de componente norte, de noroeste, temperaturas que descienden hoy y descienden todavía algo más mañana en el norte de la península. El miércoles tenemos que volver a hablar de lluvias, se irán extendiendo por el noroeste, desde Galicia a otras zonas, alcanzarán zonas también de la meseta norte y el interior durante la segunda mitad de la jornada, en el resto centro-sur de la península bastante sol. El jueves el tiempo se mantendrá inseguro.
Pues el miércoles vamos a estar en Toledo, en la plaza de Zocodover allí con el camión.
Bueno, yo creo que por la mañana no hay problema, el problema es la segunda mitad del día.
Vale.
El jueves el tiempo irá... No me gusta decir a peor, la inestabilidad atmosférica aumentará, es decir, que ya los chubascos y lluvias se extenderán por más zonas, con las temperaturas bajando por el nordeste peninsular, subiendo algo por el noroeste. Y de cara ya al viernes y al fin de semana, bueno, pues lo más probable es que el viernes siga inseguro el tiempo, todavía con bastante inestabilidad, con chubascos repartidos por distintas zonas de nuestro país, y probablemente se focalice la actividad tormentosa y los chubascos por el Mediterráneo. Habrá que estar pendientes a jornada, por ejemplo, al sur de Cataluña, al norte de la Comunidad Valenciana, el área del sistema ibérico, allí quizá descarguen chubascos fuertes. Y si no hay cambios en la evolución atmosférica, de cara al fin de semana, sobre todo el domingo, ya sí que se intuye una tendencia a la estabilidad atmosférica. Iremos viendo cada vez más sol, sí. Se irán recuperando las temperaturas. Probablemente el domingo, lunes de la próxima semana, veamos ya o tengamos un calor similar al que tuvimos la semana pasada, bueno, antes del cambio de tiempo que se produjo allá.
Tenemos que ir hacia ahí. ¿Eh? ¿Algo que decir, Albert? ¿Lo ha hecho bien?
José Miguel es un crack.
Aparte, no falla.
Te diré que en primavera haya tiempo primaveral, es lo mejor que nos puede pasar.
Sí, es verdad, es verdad. Estoy de acuerdo. Albert Barniol, muchas gracias. José Miguel Viñas, gracias como siempre.
Buena semana, Beba.
Buena semana, hasta el lunes.